es, digamos, no es una sorpresa que aparezca cada tanto algún murciélago positivo a rabia, porque sabemos que un porcentaje de la población mantiene el virus en la naturaleza, son reservorios naturales. Es una situación que cada tanto ocurre. Por eso existe la legislación y la obligatoriedad de vacunar todos los años, toda la vida, a los perros y gatos a partir de los 3 meses de vida. Nosotros durante todo el año tenemos campaña de vacunación los martes y jueves en las oficinas nuestras en el Parque Independencia de 9 a 12 y los miércoles se va yendo a distintos barrios de la ciudad. Por ejemplo, habíamos estado en Villamapu en el mes de mayo. Lo que sucede es que además se mantiene una vigilancia epidemiológica que consiste en enviar a analizar murciélagos cuando aparecen caídos, con comportamiento extraño y han estado en contacto con algún perro o gato. La gente se comunica con nosotros y los mandamos a analizar a un centro de referencia en Avellaneda. Cuando dan positivo al virus, que en realidad son los menos, pero cada tanto sucede, tenemos que hacer lo que vamos a hacer mañana, que es un refuerzo de vacunación en la zona donde se encuentra, donde se halla el murciélago. En este caso es en Villamapu, en un radio de por lo menos 200 metros alrededor de la zona de hallazgo, que coincide prácticamente con la localización de la Sociedad de Fomento. Por eso vamos a estar vacunando mañana en la Sociedad de Fomento de Villamapu, que está ubicada en Spilimbergo 1640.
Bien, me quedé pensando con todo esto y por allí alguno en este momento dirá, bueno, está bien, es un caso aislado, pero ante la duda, murciélago que veamos, hay que matarlo. Y por supuesto esto no es así porque ellos ocupan su lugar dentro de la cadena ecológica y es importante que estén.
No, completamente. Los murciélagos son una parte fundamental de la cadena ecológica, controlan inmensa cantidad de insectos que si no estarían picándonos y eventualmente transmitiendo otras enfermedades. Así que no, se sabe que un 5% aproximadamente de las colonias de murciélagos de toda la provincia están infectadas con el virus, así que no tiene sentido, de hecho está prohibido por ley la matanza. Tampoco hay que preocuparse si aparece un murciélago pegado en una cortina o en un taparroyo, porque son comportamientos normales de la especie, ni por aquellos que están volando de noche. El murciélago que hay que estar atento es el que está de día, que no es normal para ellos, y que no puede volar, que está caído, que intenta y no le sale, o está como, digamos, caído pero vivo. Bueno, estos son los bichitos que, en caso de uno pensar o ver que está en contacto con algún perro o gato de la casa, tiene que dar aviso a nuestra oficina para que lo mandemos a analizar. Si uno encuentra un murciélago caído muerto en la calle y no está en contacto con nada, tampoco es de importancia, no hay que enviarlo a ningún lado. Y en caso de encontrar uno que requiere análisis, hay que tratar de cubrirlo con algo sin tocarlo, ponerlo en algún frasquito o en algo para poder traerlo al Parque Independencia si lo mandamos a analizar.
¿Vivo o muerto da lo mismo el tipo
vivo
de análisis?
Muerto, sí, en realidad lo que hay que evitar, el análisis se hace sobre el cerebro del murciélago, entonces lo que hay que evitar es aplastar la cabeza o algo así, a veces la gente los pisa, ¿no?
Claro.
La verdad que si le pisan la cabeza, esto suena un poco cruento, pero es así para que sea bien, bien claro, no sirve, no podemos mandarlo a analizar. Con lo cual se pierde la oportunidad de hacer prevención, a veces hay que dar vacunas que tal vez no eran necesarias, bueno, hay que tratar de preservarlo enterito para poder estudiarlo bien.
O sea que lo ideal sería tomar una bolsita de nylon así a modo de guante, agarrarlo y dejarlo dentro de la misma bolsita o en un frasquito y hacérselo llegar.
Doble bolsa y no tocarlo, con algún elemento, ponerlo adentro de un frasco o una bolsa, empujándolo con algo, digamos, no poniendo nunca la mano, aunque sea a través de una bolsa, en contacto con el animal.
Ah, está, bien, bien, a tener en cuenta esto. Habitualmente cuando uno escucha la palabra rabia, lo primero que piensa es el animal o la especie que sea gruñendo o emitido sonidos raros, lanzando espuma por la boca y en actitud hostil. No siempre por allí es así, o sería un último estadio de la enfermedad.
No, en realidad es lo más raro de ver. Esta es la presentación más común en caninos, que la verdad que en esta zona no hace muchísimos años que no tenemos, y por ahí en las provincias del noroeste argentino. Aquí en la provincia de Buenos Aires lo que más hay, bueno, murciélagos ya sabemos que hay, y lo que se observa son estos comportamientos anómalos que les contaba. El último, por ejemplo, intentaba volar y pegaba como saltitos y no podía. Y en los felinos, que son la especie donde por ahí se ha visto algún caso en provincia de Buenos Aires, Más que nada la rabia es de tipo paralítica. Ajá. El animal deja de poder movilizarse normalmente, no tiene la capacidad normal para deglutir los alimentos, así que es posible confundirlo con otras patologías. Por eso, bueno, es importante, ante cualquier síntoma extraño, sobre todo neurológico, hacer la consulta veterinaria.
Pablo, Pablito, sí. Buen día. Ramiro te saluda.
Buen día, Ramiro.
¿Cómo andás? Bien. Escúchame, te hago una consulta. Llegan las fiestas y obviamente es un tema recurrente de cada año, el tema de nuestras mascotas, ¿no? O de, ¿cómo es que se llaman ahora? Animales no humanos.
No humanos, exactamente.
¿Qué tenemos que hacer con nuestra mascota? Digamos, porque, bueno, uno obviamente llegan las fiestas, ¿viste? Empieza la cuetería, los ruidos fuertes, los animales se asustan, etcétera, etcétera. Ya que te tenemos a vos, que vos sos un conocedor y especialista en la materia desde hace años, ¿cuál es la recomendación simple, básica, que podemos tener en cuidado con nuestros animales?
Bueno, ante todo me sumo a la campaña fuerte que lanzó el municipio este año.
Sí.
Respecto a la no pirotecnia, ¿no? Concientización, la verdad que no solamente son los animales los que sufren, también sufren los niños, autistas, las personas mayores, bueno, además de los riesgos de accidentes que ya sabemos. Esperamos que con el tiempo las nuevas generaciones tengan otra visión, digamos, de lo que es el festejo, con un poco de respeto, ¿no?, para los que sufren.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, puntualmente ahora, para los animales que se asustan, que no son todos, es recomendable darles algún tipo de medicación para aliviarlos. Eso es una fobia, esto, así que hay medicación para tratarlos, obviamente que la tiene que indicar un veterinario.
Eso te iba a preguntar.
Y además de eso hay cuestiones generales como poder dejarlos adentro, en lugar cerrado, con ruidos de ventiladores o música, algodón en los oídos, todo lo que sirva para atenuar la llegada del sonido, digamos, al animal, colabora con la situación.
Pablo, se dice que por allí he escuchado pros y contras, ¿no?, del tema. Por ejemplo, están estas famosas gotitas para sedar, y hay quienes dicen, no, dale la cantidad de gotitas que corresponda de acuerdo al peso del animal y mejor que estén como adormecidos. Y hay quien dice, no, estas gotitas como que los paralizan o les quitan movilidad y le incrementan todavía el poder auditivo y hace que se desesperen más y que no se puedan mover. ¿Qué hay de esto, al menos de dentro de lo que ustedes manejan en cuanto a información?
La medicación que se vende en gotas usualmente, sí, provoca esta como una especie de sedación. Se supone que igual siguen escuchando, con lo cual el nivel de estrés podría mantenerse y no hacerles bien. La verdad que es bastante variable de un animal a otro,
claro.
Un poco difícil generalizar. Yo creo que sobre todo en animales que se ponen tan nerviosos, que corren riesgo de lastimarse, por ahí está bueno, está indicado darles algo que impida que se lastimen, ¿no? Porque a veces atraviesan vidrios.
Claro.
Un poco depende de la situación. Yo creo que esto, charlándolo con el veterinario, se puede elegir la medicación más adecuada. No es la única opción. También hay otro tipo de medicación que controla la fobia sin provocar tanta sedación. Así que hay diversas alternativas que hay que charlar por ahí con tiempo para llegar a esta fecha bien informado.
O sea que, en definitiva, la medicación que uno le dé tiene que estar dada por un veterinario, por un especialista. No andar haciendo macana, o por ahí uno, por hacer bien, hace un macano más grande.
Y adecuada, si uno le comenta cómo es la situación de su animal en particular, le va a recomendarlo.
Está bueno.
Para cada caso.
Está bueno, está bueno. Bueno, esa es la gran recomendación, porque te digo, yo tengo una perra, una labrador, y no sabe cómo se pone, es tremendo. Viste, uno dice, ¿qué tengo que hacer en este caso? Mirá, en un año, me acuerdo, se metió adentro de la casa, adentro de una alacena, de la desesperación.
Sí,
se refugia.
No, tremendo, cómo tenía la palpitación, estaba con un miedo total.
Bueno, y tener un cuidado especial, ¿no?, en que no puedan escapar hacia la calle.
No, ni hablar. Hay muchos perros, he visto días después...
Deambulando.
Yo vivo en Cerro y, bueno, te puedes imaginar, hay perros por todos lados. Perros lindos, ¿viste?, que no son de la calle, digamos. Pues, si vos te das cuenta cuando es de la calle y cuando no. Y andan dando vueltas, perdidos, desorientados. Es terrible. Yo, ojalá que se dejen de embromar con el tema de la cuetería y todo eso.
Exactamente.
Ya está, ya pasó de moda.
Busquemos otra forma de festejar.
Sí, totalmente. Hay millones de formas. Bueno, gracias, Pablo, de mi parte.
Bueno.
Claro que sí. Pablo, me gustaría, así a modo de mensaje para los vecinos, una brevísima reflexión respecto del tema vacunación y castración. Ustedes hacen un inmejorable, un invaluable servicio para la comunidad. Recordar simplemente esto, como para que los vecinos lo sigan teniendo en cuenta, y refuerza esto, por supuesto, también el esfuerzo y el trabajo que están ustedes realizando, ¿no?
Bueno, sí, cómo no, muchas gracias. Y es fundamental, son dos ejes fundamentales: la castración temprana o a cualquier edad, no hay una edad en la cual esté contraindicado castrar. Si uno no lo hizo cuando en temprana edad, puede hacerse en un animal de varios años y siempre es beneficioso. La verdad es que no hay ninguna necesidad de que los animales tengan cría, no necesitan realizarse como padres ni madres. El hecho de no castrarlos los pone en mayor riesgo de sufrir distintas enfermedades, y definitivamente es el método de elección para controlar la sobrepoblación. Así que esto es la recomendación general: a partir de los 6 meses de vida, esterilizarlos lo antes posible. Los animalitos tienen vidas mucho más tranquilas, siguen siendo igual de guardianes, igual de juguetones, etcétera, antes de operárselos, y la verdad que se sacan el riesgo de sufrir enfermedades, y bueno, y controlamos el exceso de población. Y respecto a la vacunación, recalcar que es importante todos los años vacunar a todos los perros y gatos de Bahía Blanca para evitar un eventual accidente de mordedura con un murciélago portador del virus rábico y la diseminación de la enfermedad.
¿Cómo van a estar trabajando ahora durante el verano con los quirófanos y con el tema de vacunación?
Se sigue trabajando igual, tal vez haya algunos turnos menos, porque bueno, hay que ir adecuándonos a las licencias anuales de descanso de los profesionales, pero se siguen trabajando con los 3 móviles y se sigue vacunando al menos los martes y jueves, seguro, de 9 a 12 en el Parque Independencia.